Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Si usted puede, por favor, ir al Salmo 90. El Salmo número 90. ¿El sonido está bien ahí afuera? ¿O suena demasiado fuerte?
I'm deaf and blind, so we're going to trust the sound man. How about that?
Psalm 90. Salmo 90.
A prayer of Moses, the man of God.
La oración de Moisés, hombre de Dios. Verso 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, volved, hijos de los hombres. Porque 1,000 años ante tus ojos son más el día de ayer que ya pasó. Y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira. Y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 60 años y, en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es el trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y en tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos un corazón sabiduría. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo. Y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afliges y a los años en que hemos visto adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Sea la gracia del Señor, nuestro Señor, sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Y la obra de nuestras manos, confirma. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que acabamos de leer. Te damos gracias, Señor, por la manera en que nos puede despertar si la escuchamos y la recibimos. Yo oro eso esta noche. Yo oro que mientras que pensamos acerca de las lecciones que nos das aquí, tú nos despiertas a cómo vivir. Señor, si hemos estado durmiéndonos en este mundo que es pasajero, yo oro que seamos despertados para entender cómo numerar nuestros días y cómo vivir sabiamente. Señor, te amamos, te damos gracias de que nos has dado vida. Y es una vida abundante. Es una vida con propósito, es una vida que satisface. Es una vida que nosotros hemos recibido por tu gracia. Es una vida que tenemos por tu Hijo. Bendice esta palabra en nuestros corazones esta noche, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo es una lamentación. Y vivimos en un mundo en el cual la lamentación es apropiada. Alrededor de nosotros vemos y experimentamos los resultados que quiebran el corazón, los resultados del pecado. Esta es la realidad de la muerte y todos nosotros tratamos con esto en este mundo caído. El sábado prediqué este sermón en un servicio funeral. Tal Price, un miembro de esta iglesia. La muerte toca a los creyentes y los incrédulos, y aunque nosotros como creyentes somos capaces de enfrentar la muerte con esperanza. Y no esperanza como que yo espero, pero una esperanza en las promesas seguras que Dios nos ha dado, aunque eso es cierto. Aún sentimos tristeza y luto cuando perdemos a alguien que amamos. La historia de cada familia en este cuarto, en este auditorio, incluye ejemplos de decisiones pecaminosas y la destrucción y la pérdida que vienen con esas decisiones. Yo sé que eso es cierto en un nivel individual. Todos podemos dar testimonio a cosas que deseamos regresar y deshacer. Áreas en las cuales hemos sufrido por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la mayoría de las familias probablemente tiene usted alguien en su familia que no es un creyente. Así que usted les ha amado a ellos y al mismo tiempo ha sentido tristeza mientras que usted observa que sus vidas están siendo destruidas por sus decisiones pecaminosas. No tenemos miembros de la familia que son creyentes que de su propia disposición por un tiempo, por una temporada, desobedecen al Señor y no solamente somos testigos, pero a veces tenemos que compartir en la tristeza que sus decisiones pecaminosas generan. Esa es una razón para sentirse triste, es una razón para lamentarse. Y deseamos que pudiéramos decir que la iglesia está exenta de este tipo de tristeza, la tristeza que viene por el pecado. Tristemente, en la vida de la iglesia del Señor, vemos dolor de corazón y pérdida debido a decisiones pecaminosas, a necedad pecaminosa y la falta de disposición de escuchar consejo piadoso. Yo creo que uno de los dolores más grandes del pastorado es amar a las personas, advertir a las personas y enseñarle a las personas y luego observar mientras que ellos se vuelven sordos a las cosas que uno les enseña de la palabra de Dios y toman sus propios caminos y hacen lo que parece ser mejor en sus propios ojos. ¿Tenemos sabiduría en el Señor? ¿Acaso no? No debemos de vivir neciamente. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Moisés, de acuerdo al título para este salmo, Moisés es el autor de esta oración. No sabemos seguramente las circunstancias que rodearon la escritura de este salmo. Algunos han pensado de que él a lo mejor escribió esto al final de ese tiempo en el cual la generación desobediente estaba ya muriendo. Estaban perdidos en el desierto antes de que la siguiente generación entrara a la tierra prometida. Eso puede ser cierto, pero la Biblia no nos dice eso, no sabemos. Estoy agradecido por el hecho de que es, en un sentido muy verdadero, que no tiene un sentido de tiempo, porque no sabemos las circunstancias seguramente, no solamente da voz a la tristeza de Moisés y a la esperanza también de Moisés, pero también le da voz a nuestras tristezas y le da voz a nuestra única esperanza en medio de este mundo enfermo de pecado. Y esa esperanza es nuestro Dios. Nuestra esperanza está en nuestro Dios. Nuestra esperanza está en Él. Así que esta noche, mientras que escuchamos esta lamentación, derramemos nuestras propias tristezas al Señor y mientras que escuchamos a la esperanza que se encuentra en esta lamentación, celebremos nuestra esperanza y seamos animados por el Señor. La primera cosa que yo quiero que usted vea se encuentra en el verso 1 al 6, donde Moisés da una descripción de la realidad de la condición del hombre en este mundo caído. Él simplemente describe lo que todos sabemos ya muy bien por nuestra propia experiencia. Pero lo hace de una manera interesante en mi mente. Él lo hace de una manera en que él realmente está describiendo a nuestro Dios. Se da cuenta, solamente concebimos correctamente de nuestra condición debido al pecado en este mundo caído. Cuando pensamos acerca de quién nosotros somos y dónde estamos en comparación a nuestro gran Dios, hay un contraste aquí que trae tristeza cuando nos damos cuenta que es nuestro hacer, lo que nosotros hemos hecho, eso es lo que ha resultado en esta condición triste. Él dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes, de generación en generación, el hogar en este mundo para el pueblo de Dios es Dios mismo. Él es nuestro lugar donde moramos, es nuestro hogar, nuestro refugio, mientras que estemos en este mundo, y nos recuerda a nosotros que somos un grupo de peregrinos como creyentes. En el caso de los hijos de Israel, eso era muy literalmente cierto, pero es cierto de nosotros espiritualmente, cierto. Somos descritos como peregrinos, exiliados. Este no es nuestro hogar, esta no es nuestra casa, así que nuestra casa es el cielo, y vamos hacia nuestro cielo, hacia nuestro hogar, y hasta que lleguemos ahí, nuestro sentido de pertenencia, nuestro sentido de refugio, nuestro sentido de hogar es Dios mismo. Dios, tú has sido nuestro refugio para nosotros, de generación en generación. La naturaleza eterna de Dios se pone delante de nosotros en el verso 2 cuando dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres el creador, tú eres el que dio nacimiento a todo lo que vemos. Y el hecho de que usted lo hizo nacer, lo que Dios lo hizo nacer, testifica a la naturaleza de Dios como Dios eterno. Él va desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Bueno, nosotros no somos Dios, ¿cierto? En el verso 3 pone delante de nosotros de nuevo lo que dijimos que sabemos muy bien, y eso es que la naturaleza temporal de nuestras vidas en esta tierra. Él dice en el verso 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, volved, hijos de los hombres. Nos trae de regreso el libro de Génesis, cuando el hombre fue formado de la tierra, del polvo de la tierra. Y Dios es que dice, regresa al polvo. Es Dios el que pone los límites a nuestra vida. Él es el que determina nuestro tiempo en esta tierra. Es Dios el que dice, regresa. Y nosotros regresamos. Él dice, porque 1,000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Y como una vigilia de la noche. La naturaleza de Dios eterna comparada con nuestras vidas en esta tierra desde la caída. Piensa acerca de la vida más larga que es posible, como nos dice este Salmo. Para nosotros hoy, y para cualquier ser humano normal, es usualmente entre 70 y 80 años. A lo mejor, si Dios le da fortaleza extra, 100 años. Pero ¿qué hay si usted pudiera ser como Matusalén? ¿Qué si usted pudiera vivir 969 años? ¿Y qué si su vida hubiera durado casi 1,000 años? Bueno, para Dios ese es como un día que ha pasado. Para Él es solamente ayer. Acaba de pasar. Es como una vigilia en la noche que era como un periodo de 4 horas. Es nada para Dios. Así que su naturaleza eterna comparada ahora con nuestras vidas en este mundo, las cuales son frágiles y temporales. Usted las dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo porque 1,000 años son como en la vigilia. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece y por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Nuestra vida es como algo que se destruye en un momento, como un sueño que pasa en un momento. Nuestra vida es como hierba que sale en la mañana, florece en la mañana y mueren en la noche. Así son nuestras vidas en esta tierra ahora. Así que Él acaba de describir la realidad de esto. La brevedad de nuestras vidas, la fragilidad de nuestras vidas. Nuestra dependencia completa sobre el Señor. Pero no determinamos el tiempo en que nosotros entraríamos a este mundo y no determinaremos el tiempo en el que nos iremos de este mundo. Dios es Dios y nosotros no lo somos. ¿Por qué son nuestras vidas tan breves? ¿Por qué es que nuestra vida en este mundo tan frágil? ¿Cuál es la razón para la condición del hombre? Nos dice esto en el verso 7 al 11. Y se dará cuenta que esta sección claramente se pone delante de nosotros porque en el verso 7 él habla acerca de la ira del Señor y la furia del Señor, y el verso 11 él habla de la ira del Señor y la furia del Señor. ¿Por qué la vida es como es ahora en este planeta? La respuesta, el pecado. Hemos pecado, el hombre ha pecado. En Adán, y lo multiplicamos cada uno de nosotros individualmente. Este es un mundo lleno de pecado, y como resultado, es un mundo que existe bajo la furia y el enojo de Dios. La vida es como es en este planeta porque el hombre pecó y Dios juzga. Las consecuencias de nuestro pecado y su juicio es tristeza. Describe la brevedad de nuestras vidas. Dice, verso 9 dice, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Lo que puede describir la tristeza de la vida mientras que viene al final, o la brevedad de ella como un suspiro. Los días de nuestras vidas llegan a 60 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar. Porque pronto, si Dios le otorga fortaleza y usted vive más tiempo, eso significa más trabajo y dificultad. Él dice, porque pronto pasa y volamos. Es un lenguaje poético. Es que nos vamos de aquí, nuestra vida se va así como ha llegado, se acaba. ¿Y por qué es esto? Verso 8. Es por el pecado. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. De nuevo, esto es cierto, verdaderamente cierto, en la vida de aquellos que estaban en el desierto y murieron ahí por su falta de creencia. Pero es cierto para toda la raza humana. El pecado es lo que ha traído esta condición. Y nuestros pecados son más grandes de lo que nosotros estamos dispuestos a admitir. Lo que está delante del Señor no solamente son esas iniquidades de las cuales todos los demás están conscientes, pero delante del Señor, tan claro en su presencia como puede hacer, están todos esos pecados que son cometidos en secreto. Todos esos pecados que nadie, usted cree, nadie sabe acerca de ellos. Es la razón por la cual el mundo está como está, el pecado y el juicio de Dios sobre el pecado. Y de hecho, uno de los efectos tristes de nuestra naturaleza pecaminosa es que nosotros ni siquiera entendemos la grandeza de nuestro pecado y la grandeza de la furia de Dios. Verso 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? ¿Piensa usted que entendemos el enojo de Dios hacia el pecado? ¿Usted cree que entendemos la furia de del enojo de Dios? ¿Es nuestro entendimiento del enojo de Dios y su furia igual al verdadero nombre que Él posee? ¿Acaso nuestro entendimiento es igual a quien Él realmente es? ¿O acaso el pecado nos ha afectado de tal modo que lo que la raza humana hace es que nosotros subestimamos nuestra naturaleza pecaminosa y subestimamos la santidad de Dios y por lo tanto subestimamos la ira y la furia de Dios hacia el pecado? Este mundo está en un desastre, ¿no es cierto? ¿Pero acaso los hombres están preocupados por esto? ¿La mayoría de la humanidad están ellos conscientes de que ellos van hacia la furia de Dios? ¿Acaso resulta esto en reverencia y temor que es igual a su nombre? Bueno, ¿hay acaso un remedio? Hay razón, una gran razón para la lamentación en este mundo. ¿Pero acaso hay alguna manera en que nosotros podamos tener esperanza? De hecho, sí, lo hay. Lo describe en el verso 12 al 17. Bajo la luz de estas realidades, ¿qué debemos de pedirle a Dios? Verso 12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida es breve, la muerte es segura. Así que, ¿cómo debe de pasar su vida el hombre? Este no es el cielo. Esto solo es un poquito de tiempo. Es un tiempo más pequeño de lo que nosotros consideramos. Es como un suspiro, como un sueño, como la grama que viene en la mañana y se muere en la noche. Así son nuestras vidas. Así que, sabiendo eso, ¿qué necesitamos de Dios? Señor, ¿nos puedes enseñar cómo vivir nuestras vidas? Tengo una vida por vivir en este planeta, en esta época, en esta edad. Enséñame la razón por la cual tú me hiciste. ¿Cómo debe de la vida ser vivida? ¿Cómo la vida debe de ser invertida? ¿Cómo debe de ser la vida gastada? Ayúdame a reconocer la brevedad de mi vida. Ayúdame a reconocer el significado del tiempo, de tal modo que en aquellas cosas en las que yo invierta mi vida sea sabiduría. Señor, lo que yo quiero de ti es sabiduría. Y a propósito, queridos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. Señor, que yo pueda aprender a temerte. Que yo pueda considerar el poder de tu furor y considerar el poder de tu furia de acuerdo al temor de ti. Señor, enséñame sabiduría para realmente entender quién tú eres y tener respeto por quien tú eres y amarte por quien tú eres. Enséñame esto, Señor. Así que necesitamos sabiduría. Necesitamos que el Señor nos enseñe. Esta es nuestra esperanza, que Dios nos enseñe. Sabiduría. Pero esa no es nuestra única esperanza en este Salmo. Verso 13 dice, vuelve, Señor. Lo que Moisés está pidiendo aquí, él continúa diciendo, dice, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tu siervo. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos sabiduría, ¿sabe? Necesitamos sabiduría. Necesitamos perdón con el Señor. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos que Dios tenga compasión de nosotros, que tenga piedad de nosotros como sus siervos. ¿Alguien aquí esta noche necesita misericordia? ¿Necesita usted misericordia? Amigos, puedo yo decirle, si usted no cree que usted necesita misericordia, la única razón por la cual usted piensa eso es orgullo. Necesito misericordia. Usted necesita misericordia. Le digo algo más. Esas personas por las cuales usted está orando, que están en pecado, o sea, ¿qué necesitan ellos? Necesitan misericordia. Señor, ten misericordia sobre nosotros. Regresa a nosotros. Vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo? Verso 13. Se sabe, en medio de este mundo enfermo de pecado. Eso sí es como nosotros nos sentimos. Así es como nos sentimos. Señor, ten misericordia de nosotros. Tercero, necesitamos que Dios nos enseñe sabiduría y necesitamos misericordia. También descansamos sobre su amor. Verso 14, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Señor, que hoy sea un punto de donde puedo yo empezar una mañana, que yo pueda conocer la satisfacción de tu amor en mi vida, que yo pueda regocijarme y luego vivir el resto de mi vida en la alegría que acompaña el conocimiento y la experiencia de ese amor. Satisfáceme con tu amor, Señor. Déjame buscar tu amor para recibir satisfacción. ¿Por qué es que buscamos fuera del amor de Dios para recibir satisfacción? ¿Por qué buscamos a este mundo enfermo de pecado para satisfacernos cuando disponible a nosotros está la fidelidad de pacto y el amor de Dios? ¿Dónde se encuentra el gozo y la alegría? En el amor de Dios. Lo que nos lleva a la siguiente declaración, verso 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. manifiéstese tu obra a tus siervos. Pedimos la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, pedimos que seamos satisfechos con su amor y luego pedimos de que Él nos dé alegría, nos haga alegres. Señor, llena nuestra vida con alegría. Y luego lo que Él está pidiendo es que el Señor obre. En medio de este mundo enfermo, haz tu obra, Señor, haz tu obra que nos haga alegres. Haz una obra que llene nuestra vida con gozo. ¿Estás orando por alguien esta noche de que su arrepentimiento signifique su gozo? ¿Que el cambio de su vida signifique su gozo? Señor, haznos alegres. Hemos visto muchos días llenos de aflicción. Hemos visto muchos años llenos de maldad. Señor, danos alegría. Como yo dije, estamos pidiendo al Señor que obre. Verso 16, manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Se da cuenta nada menos que el poder de Dios puede lograr lo que nuestros corazones desean. Solo el poder de Dios puede lograrlo. Señor, muestra tu poder. Y haz una obra que no solamente signifique gozo para hoy, pero gozo para la próxima generación. Tu poder glorioso, muéstramelo. Muéstralo a mis hijos. Manifiesta tu obra a tus siervos y a tu majestad a sus hijos. Así que estamos pidiendo la enseñanza de Dios, estamos pidiendo la misericordia de Dios, estamos pidiendo el amor de Dios, pedimos el gozo de Dios, pedimos el poder de Dios. Lo que estamos pidiendo, el verso 17, es la gracia de Dios. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Y en ese contexto, en el ámbito de la gracia de Dios, usted sabe que estamos pidiendo una vida que tiene verdadero significado, donde hay una obra eterna, donde nuestros esfuerzos serán establecidos por Dios. En el caso de Moisés, viendo la entrada a la tierra prometida y lo que Dios hará en el futuro, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, bendice nuestros esfuerzos. Sabemos que será por tu gracia, no lo merecemos. Pero danos gracia, muéstranos tu favor. ¿Qué es esta oración de Moisés? Es una reflexión centrada en Dios, una confesión. Bajo la luz de la condición que viene de tristeza del hombre debido al pecado y que nuestra necesidad más grande es Dios. Nuestra esperanza es el Señor. ¿Hay una esperanza en este mundo enfermo de pecado? ¿Cuál es nuestra esperanza? Es el Señor. Él es nuestra esperanza. De que Él nos enseñe lo que sabemos, su misericordia, su gozo, su poder, su gracia. ¿Quién desea satisfacción aquí esta noche? ¿Quién desea alegría de corazón? ¿Quién desea ver la obra de Dios en nuestros días, una obra que continuará en el futuro? ¿Quién desea las bendiciones de Dios sobre sus esfuerzos? Usted quiere que su vida cuente. El verso 12 es su respuesta. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dese cuenta de la brevedad de la vida. Dese cuenta de quién es el que llena la vida con significado. Y presente a su Dios un corazón que es sabio. Lo que es decir que usted vivirá su vida en el temor del Señor. Usted no puede hacer eso sin Jesús, ¿cierto? ¿Cómo se establece una relación con Dios? En Cristo. ¿Quién es nuestra sabiduría? Cristo. ¿Cómo se nos enseña quién Dios es? El Padre nos enseña acerca de su Hijo. Así que el decir que vamos a vivir una vida sabia, una vida centrada en Dios, es decir que para nosotros tenemos que vivir una vida centrada en Cristo. Señor, en medio de este mundo enfermo de pecado, ten misericordia sobre nosotros. Oremos. Señor, lamentación es apropiada en nuestras vidas individualmente y en tu iglesia. Algo está mal con nosotros si este mundo no trae tristezas a nuestro corazón. Si la condición pecaminosa de aquellos a quienes amamos no trae tristeza a nuestros corazones. Señor, nos hace tener tristeza, nos hace entristecernos, pero estamos tan agradecidos de que no estamos sin esperanza. Señor, tú eres nuestra esperanza. No estamos sin un hogar. Tú eres nuestra morada. No estamos sin gozo. No estamos sin satisfacción. No estamos sin propósito. Señor, tú eres el que nos satisface con tu amor. Tú eres el que nos da alegría de corazón. Tú eres el que puede bendecir nuestras obras para que tenga significado eterno. Te damos adoración y gracias por esto. Señor, fortalécenos para vivir bien hasta que estemos en nuestro hogar. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.